somos de esos pocos que escuchamos. Teléfono 928-532400. Email redaccion@radiosintonia.com. Facebook y Twitter, Radio Sintonía FV. Y escúchanos por internet en radiosintonia.com.
Radiosintonía.com. Mantente informado. Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 3 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos ya al término de la tertulia, nos acompaña en el estudio don Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. Está de visita en la isla de Fuerteventura, y donde tenía reunión con la propia Cámara de Comercio con respecto a todas las ayudas para pymes autónomos que están ahora mismo en el mercado, esos 84 millones que ponía de ayuda directa el gobierno de Canarias. Uno de los puntos de trámite son precisamente las Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio en el caso de la isla de Fuerteventura, la nuestra. Bien, pues, don Blas Acosta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un tiempo sin verle, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo se ve la política ahora desde un ámbito, desde un prisma distinto o desde fuera?
Bueno, la política se sigue viendo igual. Lo que ocurre es que Fuerteventura se ve desde el lamento, creo yo.
Un microclima.
Un microclima, ¿no? En la isla, ¿no? Desde luego no ayuda para nada lo que está ocurriendo durante todos estos días, ¿no? Con acusaciones cruzadas, ¿no? Sobre asuntos que creo que deberían de ser de máxima relevancia para la isla de Fuerteventura, que es tener seguridad jurídica y poder diversificar nuestra economía.
Bien, el tema económico e internacionalización, un momento importante, además, en este caso, cuando estamos hablando de ayudas en la actualidad del propio gobierno de Canarias, ayudas que vienen próximamente del gobierno central, y también además cuando todavía el gobierno de Canarias está por definir qué parte de su estructura, o si crear un estamento nuevo para todo lo que viene de fondos europeos, el gran paquete de fondos europeos. Pero el motivo de su visita a la isla de Fuerteventura es, en este caso, por la línea de ayudas que desarrolla el gobierno de Canarias, 400 millones, pero 84 reales en ayudas directas, el resto en aplazamiento de todo lo que es la parte fiscal, ¿no?
Sí, así es, son los 84 millones de euros que, como bien sabe, el gobierno de Canarias sacó la convocatoria en el mes de marzo y tenía inicialmente un plazo hasta el 8 de abril, que luego se amplió precisamente hasta hoy, día 22, se amplió ese plazo de ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Habían dos líneas, una para autónomos sin trabajadores y otra para autónomos con trabajadores. En el caso de Fuerteventura, hay 1.400 solicitudes presentadas y es intención de que podamos resolver todos los expedientes en los próximos dos meses, como mucho hasta a finales de mayo, poder tener todas esas líneas pagadas y ver las necesidades de la Cámara, porque también es intención del Gobierno ayudar a cogerse, o sea, seguir adelante con ese acuerdo que tenemos con las Cámaras de Comercio para tramitar los 1.144 millones de euros que el Gobierno de España va a transferir en breve al gobierno, ¿no? Se ha conseguido en el día de ayer, se publicó en el Boletín Oficial del Estado que para Canarias en concreto vamos a tener la posibilidad de ampliar todos los IFT, todas las actividades económicas, más allá de los primeros que inicialmente se habían marcado desde Europa. Se ha conseguido ese acuerdo entre el presidente y la consejera con el gobierno de España, y por tanto vamos a poder también llegar a absolutamente a todas las actividades o la cadena de valor de la actividad económica en Canarias, y concretamente en Fuerteventura y en Lanzarote. Esa es una fantástica noticia, porque obviamente dependemos básicamente del turismo, ¿no?
Bien, en este caso son dos temas aparte, pero en el primero, los 84 millones, en el último pleno el presidente del gobierno, precisamente en una comparecencia, dejaba constancia de que había ordenado ya el pago, había firmado, ordenado el pago de 5 millones de euros de los 84. Sí, esto y la ampliación, ¿qué lo motiva? La falta de participación, porque también hay una queja de que, bueno, las condiciones que se exigían eran excesivas para la situación que en realidad vive el pequeño y mediano empresario.
No, vamos a ver, lo primero, se amplió el plazo para que diera más tiempo a las empresas a poder presentar las solicitudes a través de las cámaras. Téngase en cuenta que los 115 trabajadores que hay en las cuatro cámaras de comercio en Canarias, trabajando conjuntamente con el Servicio Canario de Empleo, que es quien tramita la línea 1, el Servicio Canario de Empleo, los autónomos sin trabajadores, y Promoción Económica, que es la que tiene que certificar que obviamente toda la documentación que se presenta es correcta, lo que está claro es que no había tiempo material ni personal en la administración pública para poder cubrirla, pero en cualquier caso lo que se amplió el plazo con dos premisas. Primero, que se van a pagar todas las solicitudes que cumplan, más allá de los 84 millones de euros. O sea, por tanto, hay más dinero previsto en el caso de que se necesite más de esos 84 millones. Si se necesitara, se les pagaría. Y en segundo lugar, para que diera tiempo a ese personal nuevo que se ha contratado en las cámaras de comercio a que gestionar los sistemas de control. Es verdad que cualquier ayuda es un dinero público, la ley de subvenciones está para cumplirla y que, por lo tanto, lleva su fiscalización, ¿no? Y en eso creo que se está haciendo bastante bien. Las cámaras ya están a una velocidad de crucero, o sea, y se están pagando y se pagaron por primera vez antes del día 8. O sea, nunca en la historia se había pagado una subvención antes de que venciera el plazo. O sea, se aprobó en consejo, se publicó el 10 de marzo y antes del día 8 de abril ya se habían pagado unas 166 solicitudes. La media de subvenciones para las empresas con trabajadores está en torno a 12.000 euros de subvención. A día de hoy hay unas 17.800 solicitudes ya presentadas, ¿no? Y en caso de Fuerteventura unas 1.400, ¿no?
¿Cuál es el porcentaje de rechazadas?
De rechazadas todavía no tenemos ese porcentaje porque se les está requiriendo, se les está, antes de denegárselas, se les ha vuelto a requerir, se les está llamando a los empresarios y a sus asesores para poder terminar de perfilar la subvención en el caso que se haya presentado mal. Hay algunos que solo han presentado la solicitud, no el resto de documentación, y no se van a rechazar por rechazarla, sino simplemente antes de rechazar absolutamente nada, intentar ver desde la Cámara o desde, como ya le digo, desde Promoción Económica y Servicio Canario de Empleo, la posibilidad de que pueda corregir, si hubiera algo que corregir, para que pues puedan ser beneficiarios. El Gobierno de Canarias ha puesto esta línea de ayuda no para no pagarla, sino todo lo contrario, como le he dicho, incluso hay más dinero si fuera necesario, ¿no?
Bien, lo cierto es que una de las quejas que hacían desde ATA es la situación que por un año y pico después de surgir esta pandemia, la situación por la que atraviesan muchos, sobre todo autónomos, que decían quién no tiene un recibo de seguridad social, quién no tiene un trimestral, quién no tiene una cuota pendiente, y en este caso eso, bueno, pues no se ha tenido como una consideración por parte del Gobierno de Canarias. Lógicamente siempre ha sido una exigencia estar al corriente con la administración.
Mire, yo entiendo que obviamente en este caso lo que ha ocurrido, muchas empresas que han cerrado por el camino, etcétera, y muchas que obviamente tienen dedos con Seguridad Social y Hacienda, porque lo primero que han hecho es mantener a sus familias, ¿no? En cualquier caso, yo creo que día tras día, lo ha dicho en los últimos meses la consejera y el presidente también así lo ha manifestado, que se está viendo la posibilidad de hacer un fondo de 30 millones de euros que recoja a todas aquellas empresas que se quedaron en el camino, ¿no? Por lo tanto, las deudas de la Seguridad Social y Hacienda van a seguir manteniéndose en el tiempo, y lo que se pretende es poder ayudarles de otra manera, pero no con las líneas europeas, porque las líneas europeas vienen con una marcada pauta clara de para dónde se deben de y cómo se deben de abordar, pero sí es cierto que se ha dicho y esperamos que podamos resolverlo. Incluso hay muchas empresas que abrieron pues en enero, en febrero del año pasado, y por tanto no tendrían una referencia del 2019, que luego se han visto obviamente abocadas al cierre. Lo que está claro es que estos primeros 84 millones de euros, donde eran 160 millones, que es una parte del IBI turístico, que bueno, que entiendo que lo tramitará la parte de la Consejería de Turismo, y si es necesario que le echemos una mano como desde la Consejería de Economía, lo haremos también, pues ya tenemos esas bases preparadas para los nuevos 1.144 millones que estamos perfilándolas desde el punto de vista técnico y jurídico, ¿no? O sea, no es una cuestión de que tú puedas dar y des dinero a alguien sin tener ningún tipo de control, ni que se vaya a quedar nadie atrás, ¿no? Así se lo hemos manifestado y lo ha manifestado la Confederación Canaria de Empresarios y la CEO de Tenerife, donde son miembros ATA, por ejemplo, ¿no?
Bien, en otro orden de cosas están esos 1.144 millones de euros, que son los que efectivamente, ya lo anunciaba también el propio presidente del gobierno, que se ha conseguido mediante la negociación de la consejera Mañez, el que hacer entender que Canarias, el turismo lo es todo, o afecta a todos por igual, es como la lluvia, ¿no? O sea, afecta a cualquier tipo de negocio. De ahí que una pequeña tienda, un bar, una peluquería tenga que ver con turismo y se ve afectado por la caída del turismo directamente. Y en este caso, hasta ese punto se ha bajado, para que no quede nadie fuera, ningún nivel fuera, se ha bajado hasta ese punto de autónomo o de pequeña empresa, para que se puedan ver beneficiados los 1.144 millones que corresponde a Canarias, que serán transferidos en breve por el Estado para las nuevas ayudas. Esto abre mucho más las puertas, abre mucho más las posibilidades.
Así es, la semana pasada tuvimos muchas reuniones, videoconferencias con la Secretaría de Estado de Economía y sobre todo la de Hacienda, para poder perfilar todo ese marco diferencial de Canarias, ¿no? De hecho, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo Real Decreto donde aclaraba perfectamente que lo que había dicho el presidente del gobierno, en el sentido de que Canarias tendría ese trato diferenciado, sobre todo por la dependencia de forma indirecta del turismo, ¿no? En el caso de Fuerteventura lo he dicho en más de una ocasión, que más del 88% del empleo lo creaba el sector servicios, pero en Canarias estamos hablando de un 40%, por tanto sería casi de un 60%, y eso se consiguió. Se ampliaron también los SIF de las actividades económicas que puedan ser beneficiarias, y se utilizó la vía del Real Decreto para modificar el anterior. El anterior venía con unas pautas claras de la Unión Europea, tenía que su trámite parlamentario para no esperar dos meses en el Parlamento para su convalidación. Pues el pasado Consejo de Ministros del martes, pues el miércoles se publicó ese Boletín Oficial del Estado donde se amplía todas las actividades y lo que acaba de usted de decir, es decir, desde una peluquería hasta una panadería, o sea, por lo tanto, toda la cadena de valor de la actividad económica en Canarias. Eso sí, hay tres parámetros en los que estamos trabajando, es decir, hay uno que es inamovible también, que te viene de Europa, pero son aquellas actividades de régimen simplificado, lo de módulos, para que no entendamos, que no pudimos destopar por encima de los 3.000 euros, o sea, por tanto, son ayudas directas en esas cuantías. Luego hay dos líneas, ¿no? Unas que podrían ser acumulables, las ayudas, hasta 1.8 millones, y otras que podrían llegar a 10 millones. No es intención, por parte de la consejería en la que estoy, de que las empresas pueden llevarse 10 millones de euros, pues no se trata de eso, se trata de repartirlo entre todas. Y bueno, y habrá que discutir ahí se está viendo técnicamente cómo podemos hacerlo para poner un marco en el que podamos llegar a casi todas las 150 y pico mil empresas que hay en Canarias, ¿no?
Sí, hay una cosa que se ha planteado, porque en algún momento de las ayudas se ha planteado la comparativa de las pérdidas en primer semestre y segundo semestre. En este caso, bueno, pues, ¿qué empresa no mejoró algo con respecto, a pesar de dentro de la gravedad, no mejoró algo en el segundo semestre con un primero en el que tuvimos hasta confinamiento y, por tanto, parálisis absoluta? ¿Eso se ha corregido?
Sí, se ha corregido parte. Lo que sí es cierto que lo del 30% de que hay en pérdidas con respecto de un año a otro, lo que se ha corregido es que inicialmente hablaban del 2019, hay empresas que en el 2019 acometieron inversión, por tanto no es una pérdida, eso se ha corregido también, y van a poder entrar. Inicialmente también venían la justificación de los fondos por solamente aquellas empresas que se habían visto afectadas por Thomas Cook, y también se ha corregido en Canarias. En el caso de Canarias no solo es de Thomas Cook, sino todo lo que es la industria complementaria a lo que es la principal, ¿no?, de hospedaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas esas correcciones se han hecho, y ahora lo que toca son matices técnicos a la hora de poder cuantificar cada una de esas empresas. Esperemos que en una semana o así se pueda tener el convenio firmado con el Estado para el cruce de datos, porque realmente se habla de personas que deben de su asociada a Hacienda, pero no tenemos exactamente los datos para poder afinar en esas bases de ejecución de esos mil y pico. Pero yo creo que nosotros como gobierno lo podríamos tener en las próximas semanas ya ese cruce de datos, y esa fluidez, pues podríamos hacer unas bases que nos permitan llegar, pues básicamente al 100%, que es la idea de todas las empresas. Lo que no queremos es devolver ni un céntimo de euros, es decir, de esos 1.144 millones de euros lo que hay que hacer es gastarlo, invertirlo en el tejido productivo canario, y no, aunque tengamos hasta diciembre, no es el caso. Queremos empezar a pagar también entre julio y agosto ya todas esas solicitudes. Por tanto, vamos a reforzar las cámaras de comercio con más personal para poder gestionarlo, y también ver la parte que vamos a seguir realizando desde el Servicio Canario de Empleo y desde Promoción Económica, ¿no?
¿Cómo se recibía esta información de la Cámara? Porque de alguna manera es una inyección también de recuperación a las cámaras. Las cámaras, lo que vienen pidiendo hasta ahora no es que le den subvenciones, lo que piden hasta ahora es que le den encomienda de trabajo por ser un organismo público, ¿no?
Sí, pues se ha recibido muy bien por parte de ellos, ¿no? Es una magnífica noticia, en las reivindicaciones que obviamente no solo hacía la Cámara, sino la Consejería también, en el sentido de que entendíamos que era lo mejor para poder llegar al máximo de empresas. En el caso de Fuerteventura, el compromiso que se adquirió con el presidente de la Cámara en el día de ayer, no solo los proyectos que ya tienen, sino para reforzar el personal y además dotarlo de recursos económicos para que puedan ayudar de forma real o más directa a las empresas, y en eso hemos quedado y nos volveremos a ver en un par de semanas ya para cuestiones concretas y poder seguir haciendo las encomiendas de gestión, ¿no?
Bien, no se esconde a nadie que en el gobierno está desligado lo que es la Consejería de Hacienda, que se dedica a todo lo que es el gasto del propio gobierno, y luego la economía, que se diversifica mucho. De hecho, ahí está internacionalización, ahí está conocimiento, vamos, se desliga mucho la asociación. En su tiempo de presidente del Cabildo, en tiempos anteriores en que usted era vicepresidente del Cabildo, bueno, pues era una consejería que era muy muy esperada siempre, sobre todo por el Parque Tecnológico, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que participaba directamente y participaba en el Parque Tecnológico. De hecho, la última vez que la consejera estuvo aquí fue precisamente en un acto que se celebraba en el Parque Tecnológico, y tuvimos oportunidad de charlar con ella, y mostraba mucho interés en el Parque Tecnológico. ¿Sigue siendo el Parque Tecnológico de Fuerteventura una herramienta de interés para la consejería?
Claro, lo sigue siendo, entre otras cosas, porque es propietario de él, o sea, que es copropietario, el 80% y algo
de los parques. De los tres que hay en Canarias.
Es propietario del, en este caso, del gobierno de Canarias a través del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Hoy mismo sale a licitación, bueno, estos días he podido ver una obra de ampliación del parque por 7 millones y algo de euros, que era un fondo, era una ayuda que se, en la que se había acogido y el propio Parque Tecnológico de Fuerteventura. Claro que vamos a seguir insistiendo en ello. Hay una serie de proyectos que en su momento se habían comentado, y nosotros seguiremos trabajando, por lo menos tendemos la mano para seguir trabajando en ese sentido. Otra cosa es la dirección política, si hay que parar también, ¿no? Pero en cualquier caso, por nuestra parte no va a haber ningún tipo de problema, sino todo lo contrario. Es necesario que en Fuerteventura avancemos en esa diversificación económica, y el Parque Tecnológico juega un papel fundamental y espero que lo siga jugando, ¿no?
Bien, y después hay un tema que lógicamente es una consejería transversal en muchos aspectos. Hablar de turismo no es descabellado, porque economía tiene que estar, igual que está ahora ayudando a lo que ha ocasionado la caída del turismo como consecuencia de la pandemia. Bueno, pues en este caso, me imagino que ustedes estarán desde la propia consejería, usted a través de la viceconsejería, estarán pendientes de lo que es la evolución turística, que se está, como va evolucionando. Hay mucha esperanza con el tema de vacunación, hay mucha esperanza en que tengamos un verano mejor a través del turismo nacional, porque el turismo internacional, pues Alemania parece que va a otro cierre importante, aprieta porque sigue a peor, y bueno, y eso que está en mejores condiciones de vacunación que España. ¿Cómo se observa toda esta situación en la que estamos inmersos?
Precisamente en el área de la Viceconsejería de Economía están la obligatoriedad de emitir los informes económicos, de previsiones económicas trimestralmente. Era lo habitual y va a seguir siendo así, pero a partir de ahora se van a hacer pues previsiones económicas, avances de previsiones económicas mensuales, ¿no? Lo digo para que poder tener un indicativo de por dónde podríamos ir caminando. Los estudios que se tienen por parte de del área de economía, de la Viceconsejería de Economía, con respecto a las previsiones, es que en el mejor escenario se pudiera crecer finales de este año en un 11%, aunque en realidad estamos hablando de un 6% de crecimiento del PIB, cuando se ha caído la riqueza en Canarias en un 20% el año pasado. Se han introducido cambios para poder modificar y atinar más en esas previsiones económicas desde el punto de vista turístico, ¿no? Donde se están incorporando, se le ha pedido que a los técnicos que incorporen los datos de oficiales de vacunación en los países emisores de origen, ¿no? Es cierto que la previsión del gobierno es tener un amplio porcentaje de la población vacunada a finales de agosto, principios de septiembre, si no hay ninguna otra contraindicación. Y ahora, bueno, con la llegada nueva de Janssen, una vez que ha pasado esas certificaciones, homologaciones nuevas nuevamente con las incidencias que tuvo, pues vamos a ir avanzando en que al menos el destino, en este caso Canarias, pueda tener desde el punto de vista de seguridad sanitaria a su población, la inmensa mayoría, vacunada, ¿no? Y en cualquier caso, digo que también se está introduciendo datos nuevos con respecto a esos estudios en la cantidad de mercancías o toneladas que está llegando a Canarias, ¿no? En el sentido de que en función de esas previsiones mensuales para poder llegar a ese informe trimestral, poder llegar a una conclusión más acertada. Ciertamente es que las islas más afectadas desde el punto de vista del empleo, o en este caso el desempleo, son Lanzarote y Fuerteventura, islas que van a tener un tratamiento especial con respecto al nivel de ayudas que van a venir de la Unión Europea y al nivel de implicación del Gobierno de Canarias. Pero también es cierto que para poder llegar a ese tipo de ayudas, para esa inversión pública, para esa diversificación económica, el presidente ha manifestado que quiere volver a realmente a modificar lo que es la agilización de las autorizaciones administrativas que se eternizan durante mucho tiempo. Entonces, en eso también se nos ha ordenado que se trabaje y creo que podamos tener esa propuesta de agilización de trámites administrativos en las próximas 3 semanas para que obviamente se discutan en el seno del gobierno y ver finalmente cómo podemos estar preparados desde el punto de vista administrativo y jurídico para poder no solo invertir esta primera ayuda que te viene de 1000 y pico millones, sino de los fondos de residencia europea. Estamos hablando más de 3000 millones en estos próximos 6 años, ¿no?
Dentro de la viceconsejería que ostenta, en este caso tiene usted también internacionalización. Sin embargo, ahí también se produce una, digamos que se abre el abanico, porque por el otro lado está PROESCA, que es Promoción Exterior de Canarias. ¿Qué recoge realmente internacionalización?
Bueno, dentro de la Viceconsejería de Economía tiene dos ramas, ¿no? Dos direcciones generales, una de en relaciones con África y otra de internacionalización, que usted lo habían dicho. O sea, por tanto, depende de PROESCA, depende de esa área también. Y la otra parte del otro director general con el que depende de esta viceconsejería, yo como viceconsejero, es la de Promoción Económica y SODECAN, Sociedad de Desarrollo de Canarias, ¿no? Por lo tanto, lo que es internacionalización es la ayuda a las empresas en el exterior. Actualmente hay unas 200 empresas en Canarias que tienen negocios fuera. De hecho, se va a llegar a un acuerdo, ya lo hemos cerrado hace escasamente 48 horas con la Cámara de Comercio de Gran Canaria para poder crear esos puntos de gestión de internacionalización de las empresas, es decir, que cualquier negocio que se haga con los más de 200 puntos de negocio que existen en el mundo, auspiciados por la ONU, sean negocios reales, seguros y que sobre todo desde el punto de vista jurídico y económico, pues se certifique desde esos puntos de negocios, como ya le digo, en todo el mundo, desde el punto de vista electrónico. Y por lo tanto, esas 200 empresas van a poder tener más actividad económica desde el punto de vista de la importación o incluso las exportaciones. Se está trabajando en esta viceconsejería en la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, más allá de lo que algunas cuestiones puntuales para apoyar algunos sectores concretos, ¿no? En una modificación global, genérica, que se adecue a los retos de Canarias en este momento. Ayer hubo una reunión ya con los asesores fiscales, con el Colegio de Economistas, con el Rector de Mercantiles, para poder abordar este asunto desde el punto de vista fiscal, para poder tener una fiscalidad acorde, no de subida de impuestos, sino todo lo contrario, acorde y seguridad jurídica, porque se ha producido un desfase en Canarias en este último año, sobre todo con lo que es la zona especial canaria. También depende de... se impulsa esta economía desde esta consejería, y por lo tanto yo creo que es importantísimo, sobre todo la internacionalización, aunque es cierto con este año de pandemia, por lo que se me ha informado, no se ha podido realizar toda la actividad externa de la misma, pero se está dando buenos resultados. Esto que le acabo de decir, que hace 48 horas se acaba de llegar a ese principio de acuerdo, que a ver si se podemos materializarlo y firmarlo en las próximas 2-3 semanas en Gran Canaria con este organismo internacional que tiene sede en Ginebra, ¿no?
De esas 200 y pico empresas canarias que están fuera en el exterior, ¿dónde están básicamente? África.
Bueno, está en todas partes, no básicamente África. En África hay muchas, en América del Sur hay bastantes también, en América del Norte también, pero fundamentalmente no es que el porcentaje mayor esté en África. Esto, se sorprendería de los lugares en los que están, pero pudiéramos decir que sí, que un porcentaje importante por encima de un 30% están en África, pero muchas están en Sudamérica, ¿no?
Siempre lo asociamos básicamente a turismo, servicios, pero no. ¿Hay alguna base tecnológica?
No, de base tecnológica no. Como empresa de base tecnológica no la hay. Lo que hay son empresas que participan en proyectos tecnológicos, muchos de ellos, pero sobre todo también en otras actividades que no es la turística, ¿no? Sobre todo la industria de la pesca, en fin, la de, en este caso, del comercio alimentario. O sea, por lo tanto, hay de todo. Es bastante diversificada, ¿no? Y hay muchas todavía empresas que no están dentro de ese censo de Proesca, que tienen sus actividades que no le costa a Proesca, ¿no? O sea que hay muchas en las que pues tienen son de capital canario, que están con domicilio fiscal en sobre todo en África, que no están dentro de esas que se les ayuda, de esas redes que se les ayuda del gobierno de Canarias, ¿no?
En este caso, Blas Acosta, me imagino que a nivel personal habrá sido un reto, sigue siendo un reto. Me imagino que un cambio totalmente no elegido, porque en este caso las circunstancias ya sabemos todos cómo se han dado, pero usted, que es una persona más apegada a la gestión directa, como el Cabildo, primero el Ayuntamiento y luego el Cabildo, bueno, me imagino que tendrá todavía la jiribilla, ¿no? De ese gusanillo del día a día, ¿no?
Sí, obviamente, no se te va a quitar después de tantos años, ¿no? O sea, ni pienso que se me quite, ni quiero que se me quite, ¿no? O sea, por tanto, claro que es un reto, es totalmente distinto desde el punto de vista profesional o capacitación profesional. Es algo que me motiva y que, por supuesto, en lo que se me ha pedido y en algunas cuestiones más que se me han añadido que inicialmente no se estaban haciendo, pues intentaremos dar lo mejor de sí, ¿no? Sobre todo en un momento bastante complejo, ¿no? Y yo creo que es como reto personal, como reto profesional y político, yo creo que voy a intentar hacer lo mejor que pueda e intentar aportar más allá de incluso las 4 cosas o las 40 cosas en las que tenga previsto inicialmente la propia viceconsejería. Por lo menos así se está tirando o se me está pidiendo que se haga, y en eso estoy intentando darlo todo. Ahora, en el caso de estar diariamente, como si estaba en el ámbito de Fuerteventura, donde pude conseguir la presidencia, como bien sabe usted, por lo tanto yo creo que voy a seguir muy pendiente de ello, desde luego, y entre otras cosas porque es mi intención volverme a presentar al presidente del Cabildo, ¿no? Yo creo que los ciudadanos van a tener posibilidad de ver una gestión y la otra, y luego no habrá excusas, ¿no? Eso es de que parece que alguien quitó algo a alguien, ¿no? Yo creo que hace escasamente llevamos un año de pandemia, porque en marzo del año pasado se declaró la misma. Al menos es probable que desde el punto de vista pasional de hacer las cosas, a lo mejor me lo tomara muy a pecho, y además creo que así lo hice, porque es lo que había que hacer. No había información, no había nada, absolutamente nada, y creo que los hechos ya comunicados la gente lo conoce, ¿no? A partir de ahí parece ser que hubieron otras intenciones, o el motivo de la censura, no luego de censura, elección de nuevo presidente, eran otros que son urbanísticos, ¿no? Pues por lo tanto espero que se aclare, espero que efectivamente pues los socios de gobierno del actual presidente pues digan si van o no a encomendar y gastarse otro 1 millón de euros más en hacer el plan insular cuando ya está terminado, y por lo tanto tienen todo por delante para poder hacerlo, tienen un presupuesto aprobado, tienen un nuevo gobierno y tienen todo el derecho a gestionarlo, y luego ya veremos. Yo creo que desde luego, al ritmo que van, no va a haber una visión clara de Fuerteventura. Yo al menos tenía una en la cabeza y creo que iba a buen ritmo, a pesar de lo que era, o que trabajáramos algunos, al menos 11 de 12 trabajáramos en resolver la crisis sanitaria, mientras otros solo pensaban en emociones de censura, ¿no?
Un mes y pico más tarde, imagino que ya de una situación distinta, habrá tenido su oportunidad de mirar atrás y evaluar ese tiempo que ha estado, efectivamente, con la pandemia de por medio, en la que usted se implicó de una forma importante. De hecho, se nota un momento y el otro, la diferencia entre un momento y el otro, desde los datos que tanto se criticaba, el protagonismo que podría tener en cuanto a los datos. Pero la realidad es que teníamos los datos a mediodía, ahora los datos, si es un fin de semana, ya no le cuento. Es una verdadera odisea recibir datos y no sabes nunca ni por dónde los recibes, ¿no? no sabe ya qué fiabilidad darle. Pero ahora que ha pasado todo esto, mirando con frialdad hacia atrás, ¿cómo se observa toda la situación?
Mire,
¿En qué considera que metió la pata? ¿En qué bajó la guardia? ¿En qué considera que estaba todo preparado? Porque da la sensación a veces de que todo estaba perfectamente organizado. O sea, había una partitura de esto.
Mire, yo lo he pensado eso mismo.
Aunque hayan sacado versiones luego, pero ya había una partitura.
Yo me he hecho esa pregunta y me la he hecho recientemente otra vez, incluso obviamente en el entorno más de familiares, amigos, en tal. Yo dije, y creo que yo cometí dos errores. Dos. El primero, el habérmelo tomado, el decreto de alarma, con la pasión que me lo tomé. Y voy a ser honesto, me lo tomé porque en realidad estaba asustado. A cualquiera que le preguntaba, es decir, oye, Amós García, por ejemplo, muy muy famoso porque lo ves en televisión, pues ni las respuestas que te daban no eran las adecuadas, ¿sabes? No eran certeras en el sentido de decir, oiga, pues por esta línea, o la propia consejera en su día de sanidad, o el propio gobierno, o los propios del gobierno de Canarias. Era algo que en realidad me asusté, y además cuando supe, cuando entramos en el fondo de los recursos materiales y humanos que teníamos en el hospital de Fuerteventura, o sea, para hacerlo, y lo que me decía pues los responsables sanitarios en la isla, que ellos, pues, le digo, oiga, es que no tenemos absolutamente nada, estamos pero la colada de la cola, de la cola, aunque la apariencia del edificio sea una cosa, por lo tanto, pues también tuve temor, obviamente, mire, voy a ser egoísta y lo voy a decir de verdad, también tuve temor por mis hijas, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Las noticias eran francamente insoportables, es decir, estar todo el rato oyendo los medios de comunicación y dando lo que se estaba diciendo, además que se convirtió todo en un mercado persa, ¿no? Es decir, todo el mundo va a comprar mascarillas, el mundo entero, ¿eh? O sea, todos contra todos, es decir, para tener equipos de protección, en fin, en realidad, pues sí, pues me lo tomé con esa... a lo mejor con esa pasión, y a lo mejor la actitud o mi forma de ser pudo haber sido agria, pero era simplemente con el ánimo de que aquí no ocurriera lo que estaba ocurriendo en otros lugares, ¿no? Es decir, de hecho tuvimos esa primera ola, ese primer decreto de alarma, creo que se trabajó con bastante contundencia, con coordinación de verdad, más que de fotos, por mucho que dijeran de fotos, y entiendo que cuando también hacía las ruedas de prensa, no las hacía por protagonismo, la gente sabe quién es el presidente del Cabildo de Fuerteventura, las hacía porque yo siempre lo dije, que la información se diera por un único canal, que fuera oficial y que fuera verdadera. Por eso se hacían esas ruedas de prensa, no era por otra cuestión. Desde el punto de vista de gestión, quedó perfectamente claro que pudimos hacerlo y ayudar a Canarias, y cuando en Canarias no había pruebas PCR, nosotros pudimos gestionarlo, ¿no? Obviamente con el equipo que tenía, y lo vuelvo a decir, nosotros dividimos el gobierno en tres. Y dividimos un gobierno en tres, uno que se ocupara del tema sanitario, me puse al frente de esa parte del tema sanitario, conjuntamente con el jefe de emergencias, en este caso con mi jefe de gabinete, Moisés Jorge, y con Miguel Rodríguez, que nos echó una mano también en el tema de las comunicaciones y todo, que era muy muy importante. Otro equipo para el tema de sacar la parte administrativa del Cabildo, de las obras, por ejemplo, obras hidráulicas que adjudicamos en su momento, donde estaba Lloré, estaba Marlene, estaba María Jesús, Carlos Rodríguez, obras hidráulicas que ahora parece ser que da la sensación de que las han hecho los que están, ¿no? Pero que se adjudicaron en aquel entonces. Se puso también la parte económica administrativa en la mano, desde con Manuel Hernández, con Víctor Alonso, se pagaron todas las ayudas, se liquidaron todas las deudas anteriores, se tramitaron nuevas ayudas por primera vez, y el primer institución en Canarias, antes que el Cabildo de Gran Canaria, porque el Cabildo de Gran Canaria lo he visto en alguna parte que dice que fueron los primeros que dieron ayudas económicas a las empresas. Eso no es verdad, fue el Cabildo de Fuerteventura en 6 millones de euros.
Y lo publicó en una entrevista en la declaración de Antonio Morales.
Y por lo tanto nos ocupamos de ese asunto. Es decir, mire, nosotros no nos ocupamos en el mes de julio de estar todo el día en el bar para preparar una denuncia, una demanda contra Juan Jiménez por acoso sexual y José Herrera. Y durante 3 semanas enteras, desde por la mañana, que había que ir a buscar al consejero para que firmara los expedientes que tenía pendientes ahí, y me refiero a Lloret, había que ir a buscar al bar, más de una ocasión fui yo a hablar con él para que por favor firmara los expedientes, no estábamos pendientes de otra cosa, nosotros estábamos pendientes de gestionar lo que a mí me preocupaba, y le preocupaba a la inmensa mayoría de los ciudadanos de la isla, que era el tener dentro de los de la información que teníamos el control sobre la isla, en el sentido de poder aportar, dar la información veraz y buscar el material, tanto personal como humano, que se necesitaba en la isla. A mí se me acusó de haber comprado respiradores al doble de precio. Eso acusó el señor Cabrera aquí. O sea, el señor Cabrera, el secretario general de Coalición Canaria, ha mentido cada vez que lo he visto en una entrevista. Pues yo no le conocía esa faceta de mentir sin ruborizarse. No se la conocía, la verdad. Es legítimo que él quisiera que su partido gobernara, pero no a tenor de mentir, de decir algo y alarmar en el ámbito sanitario. Yo creo que la ciudadanía tenía. Y el segundo error que creo que cometí, no es que no diera la posibilidad de que me pudieran presentar una moción de censura con la dimisión de Marcelino y entrar a Sandra Domínguez, todo lo contrario. Es decir, yo creo que el segundo error es no ver el verdadero motivo, porque si hubieron dos discusiones creo que relevantes dentro del grupo de gobierno, era una, la no darnos los datos para poder terminar el presupuesto en el mes de octubre y llegar dos horas tarde a una reunión y no darlo y tener yo que llamar a los jefes de departamento para que me lo dieran, y la segunda era el no haber zanjado esto y haberlo hecho público, que una vez que se aprobó inicialmente el plan insular, la toma de conocimiento de un informe jurídico del redactor del plan, el señor Villar, diciendo que el plan insular de la legislatura pasada del señor Acosta y el señor Morales cumplía con la ley y podíamos seguir, que se acordó en el pleno el 30 de junio, no ver esa posibilidad, que aquí lo que había eran intereses urbanísticos distintos a lo que en realidad necesitaba la isla. Ese fue el segundo error que creo que cometí. Pero en cualquier caso, a los hechos me remito. Jamás, en ningún momento, ha habido ni dictadura, sino todo lo contrario, sino ocuparnos de lo que realmente importaba. Fíjese, a tal punto que yo podía haber, de una vez que no vienen al pleno, ni avisan, o sea, por tanto, ni avisas ni dices por qué no vienes, luego vienes con excusas a posteriori, que después de que te han cesado buscas una alternativa, podía haber cogido y haber dimitido. Y por lo tanto, como no tenía la mayoría, haberse resuelto sin que Marcelino dimitiera todavía o renunciara a su acta, sin que la señora Sandra Domínguez tomara la misma luego en febrero, y por lo tanto se podía haber hecho de esa manera y sí que hubiese creado esa inestabilidad. No sé si recuerda usted que yo dije que yo no iba a utilizar ninguna herramienta que pudiera estar a mi alcance para deteriorar la imagen del Cabildo de Fuerteventura. Pues mire, yo creo que cumplí con eso, voy a seguir cumpliendo. Soy un partido responsable de palabra y de gestión, desde luego, porque así lo hemos hecho, y una vez que se dieron esos números, ahí lo tienen. Pero veo, yo creo que la presión a la que sometieron, por ejemplo, a Alejandro Jorge de Nuevas Canarias, o incluso a la Sandra Domínguez, ¿no?, cuando abandonó el grupo en el gobierno de Canarias, finalmente era simplemente por un objetivo claro. El señor Lloret tenía su hoja de ruta, como a él le gusta denominar, y son hechos contrastables. A partir de ahí, todo lo demás yo creo que simplemente es reírse de nosotros. Yo creo que la institución ha caído, están en el entredicho. Hago un llamamiento a los partidos que soportan, que mantienen el gobierno, incluido el propio presidente actual, a que digan claramente cuál es su hoja de ruta con respecto al planeamiento, cuál es su hoja de ruta con respecto a las ayudas a los autónomos, por qué no han pagado o convocado las subvenciones a las asociaciones, porque no se ha hecho, porque eso el año pasado en mayo ya lo teníamos, tienen un presupuesto aprobado que rechazaron en aquel entonces, independientemente de que luego vinieran con menos dinero para su aportación, pero lo tenían aprobado, ejecutivo, y no lo han hecho. O sea, por tanto, yo creo que se estaban ocupando de otra cosa, era quitar a Blas Acosta a toda costa, quitarlo, ¿no?, y que a partir de ahí que lo iban a hacer mejor. Pues yo les deseo, como lo he dicho, que lo hagan bien, pero que lo hagan ya, porque la sociedad no puede seguir esperando esas peleas internas, y menos esa incertidumbre y desprestigio del Cabildo Insular de Fuerteventura.
¿Pero esperaba realmente un resultado como el que se ha dado, un acontecimiento como el que se ha dado, de que en menos de un mes ya hubiera una ruptura dentro del grupo de gobierno?
Bueno, yo no lo esperaba. A mí se me dijo que era un pistolero, porque un señor que tiene que venir a cumplir con su trabajo, que es votar unos presupuestos, los cuales pasa y firma, ¿no?, y va a las comisiones y no avisa y apaga el teléfono, tipo, no sé, chiquillo ruin, ¿no? Resulta que yo era el pistolero, porque tú no vengas al pleno más importante del Cabildo, que es votar tu propio presupuesto. Luego censúreme si usted quiere. Piensa primero en los ciudadanos y luego me quita, no pasa nada. Y resulta que en la primera discusión de cambio, en el sentido de que no quiere la consejera actual que se haga una encomienda, y que creo que esto, con toda la razón del mundo, de 1.300.000 euros para redactar el plan insular, cuando se ha hecho, cuando costó 350 y pico mil euros. donde vas a hacer comida tradicional. Y mezclando y metiendo, por ejemplo, la encomienda del plan rector de Lobo, si ya está para aprobarse definitivamente, o metiendo un espacio natural distinto. Aquí hay algo que, desde luego, a los que sabemos de urbanismo y de planeamiento y de gestión, algo que chirría. En cualquier caso, por eso digo, se va a encargar esa, se va a hacer esa encomienda, ¿es plan? ¿Y para qué? ¿Y en qué plazos? Yo lo decía el presidente Morales el otro día, y cuando termine en su programa por videoconferencia, en esos 10-15 minutos, creo que el verdadero interés que existía por parte del presidente actual, como cómplice, obviamente, Coalición Canaria, de este asunto, es que había otros intereses ocultos que están saliendo a la luz ahora mismo.
Déjeme, usted ha estado durante un largo tiempo gobernando con Coalición Canaria y ahora por último gobernando como presidente, pero antes como vicepresidente, en el Cabildo de Fuerteventura. Ahora se oye por parte de la vicepresidenta primera, doña Lola García, ayer lo decía aquí en Radio Sintonía, que bueno, que el tema del plan insular no es un tema que vaya a la Junta de Gobierno, como le denominan en el Cabildo, ¿no? Sino que eso, como es un tema de AMF, eso alguna vez yo no lo había oído nunca, doy fe que no lo había oído nunca, de que alguien del Cabildo se desvinculara de un área del Cabildo porque no lo lleva a su grupo. Pero un documento como el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Fuerteventura, ¿se puede uno desvincular, algún consejero se puede desvincular de ese documento?
Si hizo esa afirmación, y no dudo porque usted me lo está diciendo, me parece absolutamente un disparate, ¿no? Un disparate, es como cuando... Sí,
que la afirmación es que no ha sido dotada en la Junta de Gobierno, o sea que, porque es un área que pertenece a AMF.
Mire, es un área que pertenece a AMF, no es un área que pertenece a AMF, pero viene a darme la razón en lo que acabo de decir en la respuesta anterior. Es decir, les da exactamente igual la ordenación de la isla, tener seguridad en la isla. Mire, por ejemplo, nos quejamos ahora de la implantación de fotovoltaica por todas partes. Tenía que haber hecho, pues no tenía que hacer otra cosa, sino haber hecho la ordenanza de homogenización, se dice, en el suelo rústico, ¿no? ¿Dónde se puede y dónde no se puede? No lo hizo. Los molinos por doquier, tenía que haber hecho, y además así se le pidió en su día, se lo pedí en su día, la reunión con todos y cada uno de los que habían hecho las peticiones y con la Dirección General de Industria para poder, planificar, ¿no? Colocar los molinos en todas partes, aunque es cierto que vienen todos autorizados de la legislatura pasada, pero para dejarlos centrados, para poder decir, oiga, en la isla tenemos, no sé si 40, 50 o 800 molinos y se ha dado en tal fecha y a partir de ahora no se va a dar más, porque es que esto va a ser un disparate, no lo ha hecho. Mire, la ordenanza para la acampada, se hizo una reunión en Gran Tarajal, no sé si recuerda usted, en septiembre, octubre del 2019, y se comprometió el Cabildo para poder sacar adelante una ordenanza común y donde poder tener áreas de acampada y servicios para las mismas, y se ha hecho la publicación dos veces en el boletín oficial, y no ha hecho absolutamente nada. Estaba ocupado en las otras cuestiones, como le acabo de decir. Pero si usted me está diciendo que la consejera de Coalición Canaria, la vicepresidenta del Cabildo, dice que ella no tiene nada que opinar, ni su partido tiene nada que opinar con respecto a la ordenación de la isla de Fuerteventura, porque es un área de AMF, pues ya nos está dando una clara foto de en lo que va a ir. ¿Qué pasa? ¿Que el presidente no tiene nada que decir en el área de economía o de hacienda? ¿O en el área de agua o de agricultura? ¿No es el presidente de la institución? Al revés, sí. Bueno, pues si ese es el grado de sumisión, no sé para qué quería ser presidente de la isla de Fuerteventura. Para eso podías haber seguido donde estabas, en el Parlamento de Canarias, que apoyaste y aprobaste una ley, que es la ley del suelo, que es la que se tiene que adaptar a este plan insular. Que por otro lado dices que no te gusta, pero levántate la mano.
Bien, pues don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros. Gracias además por contestarnos a estas preguntas fuera de lo que es realmente su responsabilidad ahora. Pero hay cosas que uno lleva en la mochila que tampoco se las puede quitar así como así. Y máxime alguien que se plantea volver sobre el camino andado.
Yo lo único que le digo, y nunca he negado a responder una pregunta si la sé, nunca lo he hecho, y digo, yo tiendo la mano en el área de la responsabilidad que tengo en el gobierno de Canarias para ayudar a la isla de Fuerteventura. No hay absolutamente rencor en ese sentido. Yo sí tengo palabra, yo sí cumplo mis tratos, goberné dos legislaturas con Coalición Canaria, hubieron sus dificultades, pero gobernamos, y desde la seriedad siempre se sacaron las cosas adelante. Y Yo estoy, obviamente, es el Cabildo de Fuerteventura, su gobierno actual, entiende de que necesita y quiere que echemos una mano, pues vamos a contar. Yo, de todas formas, yo tengo, he tenido reuniones, las que me han ido pidiendo los ayuntamientos, en los cuales iré y estoy visitándolos, como en el día de hoy, en el que hemos estado en el Ayuntamiento de Antigua, para echar una mano en ciertas cuestiones que cree que se le debe echar una mano desde el gobierno. Ya los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes, afortunadamente, para que cada cual vote lo que crea conveniente. Desde luego yo, en mi caso, lo tengo claro. Espero que no sea la ruptura del gobierno fuera el planeamiento, espero que no. Y por lo tanto, sino otras cuestiones que podrán explicarse de otra manera, pero en mi caso lo que yo digo es que ofrezco y tiendo la mano para poder ayudar a los majoreros de una forma directa, si quieren, y si no, pues lo seguiremos haciendo en la medida en la que tengan las responsabilidades actualmente.
Muy bien, don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias, buenos días.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con Intermexo. Intermexo es ese espacio en el que Álvaro Moro nos introduce pues en esos intermedios, que es lo que viene a significar musicales, de la música clásica. Y como jueves, hoy lo bello que vivir con Asoma Samen y cada semana. Saludos.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía. Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.